Pero está presente ya mismo.
¿Sí?
Creo que el maestro Vallé. Pero aquí tenemos de la revista Hola algo que les va a interesar mucho. Es nuestra sección Cántese Algo, destinada a aquellas personas que, teniendo el hábito de cantar en las fiestas, están hartas de cantar siempre lo mismo.
Y el concurso va para mañana, entonces lo pasamos porque hay gente que llama.
¿Concurso de qué?
El de la mayonesa de hoy.
No, vamos a participar.
Ah, bueno.
No me haga caso a mí cuando digo que lo vamos a hacer. Esto es la letra de Abrazadito a la Luna.
¿Ah, sí?
Una nueva canción de Juan Pardo.
A ver.
Que es autor de la letra y de la música, ¿eh?
No me diga.
Así que no ha de quedar impune esta canción. Bien.
Cantautor.
Sí. Atención, el lápiz y papel, que vamos a leer los versos. Cuando se acerquen a mí, yo les diré que te quiero. Cuando pregunten tu nombre, responderé que te quiero. Y gritaré que te quiero, vida mía, aunque no me hablen a mí, aunque no me hablen a mí. Yo les diré que te quiero. Nunca he sabido mentir, aunque decía mentiras. Para tener más de ti y para sentirte, mi niña, y conocí en una noche, vida mía, lo que se puede sentir, cómo se puede sufrir cuando te alejas, chiquilla. Lo voy a leer de nuevo. Este último pedazo yo creo que vale la pena. Nunca he sabido mentir, aunque decía mentiras. Para tener más de ti, para sentirte mi niña, y conocí en una noche, vida mía, lo que se puede sentir, cómo se puede sufrir cuando te alejas, chiquilla. Un poco oscuro, ¿no? Bien, sigo adelante. Que no me importa morir si no es contigo la vida. Y no me importa morir cuando así lo decidas. Porque el amor de verdad con el amor se culmina. Cuando se acerque hasta mí, abrazadito a la luna yo estaré. Abrazadito a la luna yo estaré. Abrazadito a la luna.
Estaba esperando lo de la luna.
Claro. Cuando te acerques a mí, yo te diré que te quiero. Cuando preguntes mi nombre, responderé que te quiero. Y gritaré que te quiero, vida mía. Aunque no me hables a mí, aunque no me hables a mí, yo te diré que te quiero.
Medio loco.
Es estupendo, ¿eh?
No, 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 ya.
Se llama Abrazadito a la Luna. Ah, claro, porque hay una parte que dice...
Ah, por eso yo estaba esperando eso.
Abrazadito a la Luna, ¿no? Ahí. Y aquí está la foto del tipo.
Sí.
Con cara de... Efectivamente, el autor soy yo. ¿No? Sí. Con cara de que salga el autor, que salga el autor. Bueno, ¿qué va a ser? Ahora sí, el maestro Arnaldo Gassé. Sí, ni tampoco sé de qué hablarle. Ah, hoy estuve escuchando a Carrizo, che. Después estuve hablando con él un rato a la tarde acerca del tema. Mejor dicho, no estuve hablando con él.
Hablaba él.
Hablaba él.
Sí. Hablaba él. Es lo que tiene.
Ni tampoco hablaba del tema, hablaba de otra cosa. En realidad no lo vi. Pero hablaba de la emoción en el arte. De la emoción en el arte. Estorbado por esas cosas que suelen suceder en el programa El Carrizo, vio que de uno y del otro. Pero una charla muy, muy interesante, porque el tema es interesante. Pero no solo porque el tema es interesante, sino porque además Antonio es un hombre interesante. Y entonces se preguntaba, ¿qué es lo que debe hacer una persona decente? Se preguntaba si convenía la emoción en el arte. Y no decía que no convenía ni que convenía. Se preguntaba. Y este es un tema para preguntárselo perpetuamente. Y me gusta que la gente que todavía se siga preguntando las cosas, y no para contestárselas, como creen algunos pelagustanes. Gente que se creen que uno se hace preguntas para contestarlas. ¡No! Gente que quieren resolver inmediatamente las preguntas y las interrogaciones, vamos, las cuestiones. Quieren una resolución. ¿Hay Dios o no hay? Bueno, contésteme ahora que tengo gente a comer. ¿Es conveniente la emoción en el arte o no lo es? Bueno, quiero saberlo ahora, en este programa. ¿Librecambismo o proteccionismo? Bueno, dígamelo por favor ya, por teléfono. Explíqueme, si me hace el favor, el misterio de la Santísima Trinidad. Dígame de una vez, ¿quién fue el primer visitante de América? ¿Qué sé yo? Pero es que no me importa no saber esas cosas. Me fascina seguir preguntándomelas y aportando, digamos, en este caso, de la conveniencia o no de la emoción en el arte, argumentos para uno, descubrir argumentos a favor de la emoción, descubrir argumentos en contra el otro día, y saber que realmente no hay una respuesta. Y ni siquiera cometer la torpeza de fabricar una respuesta contemporizadora. Por ejemplo, decirle a uno, bueno, mire, a veces conviene la emoción y a veces no. Bueno, no me conteste esa cosa, viejo. ¿Qué es entonces lo que le debo contestar? Pues nada. Pues nada. Siga divirtiéndose. ¿Y cómo se divierte uno? Y bueno, juntando testimonios, como hizo hoy Antonio, y argumentos. Y entonces, en contra de la emoción, tendrá usted un argumento que es de aquí, que lo usamos siempre, que es el de Wordsworth, que es aquel poeta que dijo que convenía no escribir dolorido, no escribir cuando uno sentía dolor, sino únicamente con el recuerdo del dolor, pero no dolorido, es decir, no emocionado. El que escribe emocionado, el que hace arte emocionado, previamente enfervorizado y emocionado. Esto lo hemos dicho aquí sin saber que Antonio iba a hablar después de este tema. Corre el riesgo de confundir su emoción, provocada por un hecho puntual, digamos, por el abandono de que ha sido objeto. Vamos a plantearlo mejor. Digo, vamos a decirlo más ordenadamente, no lo estábamos diciendo mal, pero vamos a decirlo despacio y ordenadamente. A un poeta lo larga una mina. Ese hecho lo conmueve, lo emociona, lo llena de consternación, y bajo esa emoción escribe un soneto donde se narra este abandono. Al leer ese soneto, el poeta siente, por ejemplo, que los ojos se le llenan de lágrimas al examinarlo. Y lo que le ha hecho llenar los ojos de lágrimas es el hecho anterior, el abandono de la mina, y no el soneto, que a lo mejor es mediocre. Y casi siempre es mediocre, porque es difícil razonar. El artista necesita un razonamiento, porque bajo la influencia de una emoción. Todos estos chicos de 14 o 15 años, que pues ante el deslumbramiento del primer amor escriben un acróstico con acto de poema, a lo mejor se emocionan al ver ese poema, o su novia tal vez se emociona. Pero no es porque el poema sea eficaz, sino porque lo que es eficaz es la vecindad de su novio que le ha dado el poema y dice, ay, mirá lo que me escribió Carlito. Esa confusión es muy frecuente cuando se escribe y cuando se examina lo escrito. Estamos utilizando el arte literario ahora como ejemplo, bajo los efectos de una emoción. Como otros aportes a la doctrina según la cual la emoción es perniciosa, y está Borges que recomienda huir de los énfasis. Yo que nunca recibo muchos elogios por las cosas que escribo con puta razón, le digo que el mejor elogio que recibí una vez fue de Insúa. ¿Se acuerda de este amigo nuestro?
Sí, sí, Carlos Insúa,
compañero de Radio El Mundo, que me dijo una vez en una entrevista que tuvo la gentileza de hacerme, que él notaba que yo escribía a favor de la emoción, desprovisto de emoción, con un estilo despojado y austero, a favor de la emoción, pero sin emoción. Y esto me emocionó mucho. Bueno, esos son argumentos a favor de la no emoción. Hay otros a favor de lo emotivo, ¿no? Hoy contó Antonio dos o tres anécdotas, una definición de Esteban Serrador, que decía que la verdadera emoción nunca es artística. La anécdota de un actor que fue a golpear la puerta de una cárcel donde iban a tener lugar unos fusilamientos para presenciarlos, pues creyendo que viendo el padecimiento real de un fusilado, él podía luego imitarlo en el escenario. Un error de concepto, por cierto, según hablábamos esta noche con Carrizo. Yo recordé, o recuerdo ahora, a un artista pudoroso de su emoción, que se había emocionado pero tenía pudor, que es lo que reclamaba Borges, pudor por los énfasis. Y es una anécdota que creo que contó una vez Atahualpa Yupanqui de Carlos Gardel, que pues después de una actuación conversaba con unas personas, y una de ellas, no sé si en propia Atahualpa, le dijo: vea, cuando usted cantaba Lo han visto con otro, Lo han visto con otra, no, a ver cómo era, Lo han visto con otra, que te tocó así. Yo noté, que casi una lágrima se asomaba a sus ojos. Y Gardel, como descubierto en un renuncio, dijo: no, es para la girada. No quiso reconocer. Pero poco es lo que podemos aportar nosotros. Lo que quisiera es agradecer el tratamiento inteligente de estos temas por radio y por los medios de comunicación, en una época en donde la inteligencia es una flor cada vez más rara, lo cual no sería molesto si no fuera porque muchos muestran otras flores que no son la inteligencia y nos dicen de un modo mendaz: esta es la inteligencia. Así que muchas gracias a Antonito Carrizo por el programa que nos ha regalado esta tarde. Vamos a dedicarle este primer tema musical del programa, que no sé cuál será.
Una sorpresa.
Esto es mensaje del oyente doña Eugenia de Caballito, que me asegura que el otro día me he golpeado la cresta ilíaca, Doctora Mitre de Devoto dice que en los kioscos faltan muchas revistas y las que hay son muy caras. A ver si no es buena idea rescatar revistas viejas, que también son caras.
Seguro.
Bueno. Mensaje del oyente Blanca, sentido de mensaje esperanzado para mañana, en fin. Elisa Villavoz dice: la carta que leyó ayer era la que citaba Mandevi, qué sé yo. Gloria de Martínez: por radio se oye lejano el ruidaje de bailongo, dice el día calado. Y se me entusiasmé tanto que salí al palier para bailar. Y en eso salió un vecino y llamó a la policía. Dice que vayamos a explicar. Beatriz dice: Víctor Hugo, refiriéndose a una actriz famosa, dijo: no era bonita, era peor. No la encuentro, gracias. María Emilia, Guadalupe y Eduardo de Primera Junta dice que están grabando el programa para mandarlo a un amigo a Estados Unidos. Dice: si le podemos decir al sordo que toque Mi Buenos Aires Querido para Mariana, Martín y Emiliano de Miami. Bueno, dígale cuando venga el sordo usted, Tronati.
¿Cómo no?
Elisa Villavoz insiste con Coleridge, muchas gracias. Raquel de Santos Lugares, dice: si se nos vamos a acordar de tocar los temas que pidió en su carta. Cristina de Hurlingham leyó mi carta, que tenía un aviso de un taller de teatro que era de Antígona de Sófocles. Pregunta: ¿Antígona de Sófocles dan? No la leí. Maglietto de la Luz: tengo una tortuga 0 kilómetros que levanta 10 en la bajada de Bancalari. Un saludo grande para Juancho de parte de Adriana y Norberto. Patricia Gruber pregunta si he leído las glosas al Quijote de Unamuno. Bueno, he leído Vida de Don Quijote y Sancho, que es eso. Es el Quijote glosado capítulo por capítulo. Patricio de Paternal dice que lo tiene al árbitro Lanolina en su casa, porque es un desocupado más, pobre Lanolina. A mí lo que me llama la atención... En la ciudad de Rosario hay una calle que desde hace un tiempo se llama Juan Manuel de Rosas. Antes, 25 de diciembre, en conmemoración de una batalla en la que Rosas perdió. Adriana de Saavedra quiere mandarle un saludo a Laurita de Recoleta. Germán, el arcaronauta, parece que anda leyendo algo por ahí. Bueno, muchas gracias por tu mensaje. ¿Hay más?
Sí,
hay algunos más. La tortuga Fricción. recorre camino, fumando. Sí, este es un pequeño, una pequeña carta, así que vamos a leerla luego. Salude a Alejandra Edith del Gleu, que el domingo cumpleaños. Los enfermos del UTN para, bueno,
para Ani de
Marcia
cualquiera,
digamos. Bueno, pero no está para Marcia cualquiera, ¿no? Ya tocaremos Marcia cualquiera si se cuadra. Bueno, ¿qué quiere?
Un desarrollo de un tema.
Se fue el lomo. Cuando el animal adulto estira el cogote.